Lección 11. Ministerio y relaciones. Estudio del pasaje. Romanos parte 6. La parte 6 de Romanos, 12:1 a 15, 7, contiene muchas instrucciones prácticas para la vida en la iglesia, el ministerio, las relaciones cristianas y la relación con el gobierno. 12:1 a 2 introduce la sexta parte, diciéndonos que debemos estar totalmente dedicados al servicio de Dios. Esto se desprende de las afirmaciones de Pablo en el capítulo anterior. Todo se lo debemos a Dios. 11:35. Y los caminos de Dios son absolutamente sabios. 11:33. Pablo utiliza la ilustración de un sacrificio vivo. 12:1. Como un sacrificio que ha de ser matado, nos entregamos totalmente. Pero en lugar de morir, vivimos para Dios. Eso significa que el compromiso debe mantenerse. Día tras día, debemos negarnos a permitir cualquier cambio en nuestra lealtad. La ilustración del sacrificio vivo subraya la totalidad de nuestra ofrenda. No podemos reservarnos una parte de nuestra vida al margen de la voluntad de Dios. No podemos proteger ciertos deseos o ambiciones de las exigencias de un compromiso total con Dios. Esta ofrenda de uno mismo como sacrificio sagrado es un culto espiritual, en contraste con la religión meramente formal. Véase la nota sobre 1:9. Un servicio totalmente dedicado no es posible sin la transformación descrita en 12:2. Debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. No debemos conformarnos al mundo en sus valores, comportamientos u opiniones. La persona que considera cada cuestión desde la perspectiva de la perfecta voluntad de Dios contrastará con el mundo. No permite ningún deseo pecaminoso. No lo tolera como algo normal. Note que el cuerpo debe ser santo. El pecado no es un aspecto esencial del cuerpo que no puede ser limpiado por Dios. El cuerpo no es pecaminoso en sí mismo, y no peca sin la voluntad, pero puede ser usado para pecar. Los versículos de 12, de 1 a 15, 7, describen cómo vivir una vida devota y transformada. Antes de continuar la lección, por favor lee Romanos 12. Estudio del pasaje. Romanos parte 6. Pasaje 1. Notas, versículo por versículo. 12:3. La gracia concedida a Pablo se refiere a su autoridad apostólica y al don de la revelación. Debemos ser humildes porque todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Una persona con dones espirituales debe ser humilde al darse cuenta de que los dones vienen de Dios sin merecerlos, y tienen el propósito de servir a los demás. 12:4-5. Como miembros del cuerpo, necesitamos a los demás y estamos obligados a servir a los demás. La metáfora del cuerpo se describe en 1 Corintios 12:12-26. 12:6-8. Estos versículos nombran varios ministerios. Cada creyente debe seguir el ministerio al que ha sido llamado y para el que ha sido dotado. Si una persona no tiene humildad basada en la gracia, puede gastar su esfuerzo de la manera equivocada, tal vez buscando la aprobación humana, y fracasar en su verdadero llamado. Se advierte a los poseedores de dones que los utilicen adecuadamente. Por ejemplo, el dador debe dar con sencillez, no con el propósito de honrarse a sí mismo. El administrador debe ser diligente, atento a los detalles y fiable en todo momento. La persona que ayuda a los necesitados no debe hacerlo con una actitud arrogante o rencorosa que humille al receptor. Estudio del pasaje, Romanos parte 6, pasaje 2. Notas, versículo por versículo. 12:9. El amor debe ser auténtico y sincero. Rechaza lo malo y aférrate a lo bueno. El aumento del amor está relacionado con la mejora del discernimiento sobre lo que es bueno. Filipenses 1:9-10. 12:10. La iglesia es la familia de Dios, con muchos hermanos y hermanas. Debemos estar dispuestos a que el honor recaiga en los demás en lugar de en nosotros mismos. 12:11. No seas perezoso en las responsabilidades. Un cristiano debe ser un modelo de buena ética de trabajo. No tiene mucho tiempo que perder si vive con el propósito de Dios. Debe trabajar como si trabajara para Dios. Efesios 6:6-7. 12:12. Nuestra alegría no depende de nuestras circunstancias, porque tenemos esperanza en la eternidad. Ser paciente significa resistir por la fe. Una persona debe tener una actitud constante de dependencia de Dios, dispuesta a orar en cualquier momento. 12:13. Ayude a otros creyentes en sus necesidades materiales. La hospitalidad significa satisfacer las necesidades de los demás en cuanto a comida y alojamiento. 12:14. No trates a las personas como se merecen, sino como Cristo las trataría. Dar a las personas lo que crees que se merecen es literalmente juzgar, que es una función reservada a Dios. 12:15. Esté dispuesto a compartir el dolor o la alegría de los demás. 12:16. No seas consciente de los símbolos de estatus. No favorezcas a las personas de clases superiores. Sé respetuoso, incluso con los pobres. No busques la manera de ponerte por encima de los demás. 12:17. Nunca está bien hacer daño a alguien porque te haya hecho daño a ti. No estamos llamados a castigar, sino a perdonar. Demuestre honradez. Si quieres que te respeten, no basta con que tú y Dios sepan que eres honesto. Mantén políticas que demuestren honestidad a la vista de todos. Es más fácil mantener una buena reputación que reconstruirla una vez dañada. 12:18. En la medida en que dependa de ti, vive en paz con todos. La paz en su máxima expresión es una relación armoniosa. A veces la paz requiere una disculpa, incluso por una ofensa no intencionada. A veces, requiere una confrontación amable con un malhechor para que pueda resolverse una ofensa que entorpece su relación. Si te niegas a disculparte o a confrontarte cuando es necesario, no estás haciendo lo que puedes para mantener la paz. 12:19. No te vengues. En lugar de eso, deja espacio para la ira de Dios. Si una persona quiere ser el castigador, demuestra que no cree que Dios esté haciendo bien su trabajo. 12:20. Haz el bien a los demás en lugar de intentar darles lo que se merecen. Amontonar carbones de fuego no significa vengarse de una forma más sutil, pues eso contradiría el punto principal del versículo. Podría ser un símbolo de derretir la dureza de la actitud de una persona. 12:21. No permitas que el mal te cambie y te derrote espiritualmente. Sin embargo, no te opongas a él con el mal, sino con el bien. Amargarse y oponerse erróneamente es ser derrotado espiritualmente, aunque ganes el conflicto. Interpretar las cartas de los apóstoles. Las cartas de Pablo fueron escritas en respuesta a situaciones concretas. Por lo general, la ocasión era algún tipo de comportamiento que había que corregir, o un error doctrinal que había que enmendar, o un malentendido que necesitaba más luz. Fuente: Gordon Fee y Douglas Stewart, How to Read the Bible for All It's Worth, Grand Rapids, M.I., Sonderban, 1993. Página 48. Las cartas no tienen forma de teología sistemática, sino de teología formada en respuesta a una necesidad. Esta teología es práctica desde el principio. No se desarrolló aislada de la vida real. Las epístolas del Nuevo Testamento no eran producciones literarias para el gran público, sino que estaban destinadas a más de un destinatario y a una aplicación inmediata. Pablo dijo a los colosenses que debían intercambiar con los laodicenses las cartas que cada iglesia había recibido de él. Colosenses 4:16. La iglesia comenzó muy pronto a recopilar las epístolas de Pablo y a hacerlas circular juntas. Por lo tanto, sabemos que veían las epístolas como aplicables a la iglesia en todos los lugares y en todos los tiempos. Aunque existe una brecha temporal y cultural entre nosotros y los destinatarios originales, las epístolas fueron escritas a cristianos del Nuevo Testamento que se enfrentaban a problemas muy similares a los nuestros. Por lo tanto, las epístolas de Pablo son más fáciles de aplicar a la iglesia moderna que algunas formas de literatura que se encuentran en las Escrituras. No están escritas específicamente para la nación judía, ni se dirigen a personas sometidas a la ley del Antiguo Testamento. La situación original del escrito proporciona al intérprete un punto de partida para su aplicación moderna. Un principio de interpretación es que podemos entender mejor un escrito si sabemos quién lo escribió, quién lo recibió y por qué se escribió. Las epístolas ofrecen al intérprete la ventaja de conocer las identidades del autor y de los destinatarios. El libro de Romanos es el más formal de los escritos de Pablo. Sigue una estructura planificada. Tiene casi la forma de un tratado teológico. Pablo no menciona errores concretos de la iglesia romana. No habla de situaciones concretas, como hacía en sus cartas a las iglesias que había fundado y visitado. Estudio del pasaje. Romanos parte 6, pasaje 3. Punto principal de 13, de 1 a 7. Los creyentes deben someterse al gobierno civil porque el gobierno ha sido instituido por Dios. Antes de continuar la lección, por favor lee Romanos 13, 1 a 7. Notas versículo por versículo. 13, 1 a 2. Dios ha establecido el gobierno. Eso no significa que todo gobernante sea justo, sino que Dios quiere que se establezca la autoridad humana. Negarse a estar bajo la autoridad humana es rebelarse contra Dios. Así como no amamos verdaderamente a Dios si no amamos al hermano que es visible, tampoco podemos pretender estar bajo la autoridad de Dios mientras nos negamos a someternos a la autoridad humana visible. Un cristiano no debe tratar a los oficiales de la ley con falta de respeto. 13:3 a 4. Uno de los propósitos del gobierno es castigar a los malhechores. Cuando el gobierno funciona correctamente, los malhechores le temen. En circunstancias normales, los cristianos no entrarán en conflicto con el gobierno porque las cualidades cristianas hacen del cristiano un buen ciudadano. Sin embargo, muchas veces en la historia, los gobernantes han tratado de exigir la lealtad que solo pertenece a Dios, y entonces se convierten en perseguidores de los cristianos. El gobierno que funciona correctamente es coherente con la autoridad de Dios. El versículo 4 nos dice que el gobierno tiene autoridad de Dios para hacer cumplir las leyes incluso matando a los malhechores. En algunos países, los cristianos creen que no está bien ocupar un cargo en el gobierno, especialmente un cargo que pueda exigir el uso de la violencia. Muchos cristianos con esa creencia viven en países donde el gobierno ha perseguido a los cristianos y es extremadamente corrupto. Sin embargo, si el gobierno está funcionando correctamente, no es malo para un cristiano servir en una posición de gobierno porque el gobierno está autorizado por Dios. 13, 5. Se supone que el cristiano debe someterse a la autoridad no solo por temor al castigo gubernamental, sino por tener la conciencia tranquila. Rebelarse contra el gobierno o negarse a obedecer las leyes es negar el papel del gobierno. No todas las decisiones pueden ser tomadas por los individuos si ha de haber algún gobierno. La libertad individual tiene que someterse a la autoridad que protege los derechos individuales, aunque no siempre estemos de acuerdo con la forma en que se hace la protección. 13, 6 a 7. El cristiano debe pagar los impuestos legítimos del gobierno. Seguir las costumbres para mostrar respeto. Estudio del pasaje. Romanos, parte 6, pasaje 4. Punto principal de 13, de 8 a 10. El amor cumple la ley porque motiva al creyente a hacer lo que es correcto hacia los demás. Estos versículos demuestran que la ley no se vuelve irrelevante para el creyente. El creyente sí cumple la ley, ya que por gracia puede tener el amor que aquí se describe. La gracia no es meramente una cubierta para las violaciones de la ley. La gracia incluye la obra de Dios en nosotros para cumplir su voluntad para con nosotros. Antes de continuar la lección, por favor lee Romanos 13, 8 a 10. Notas, versículo por versículo. 13, 8. Deber en este sentido significa dejar de dar lo que se debe a alguien. En el versículo anterior se enumeran algunos tipos de obligaciones. No está mal pedir prestado y devolverlo según un calendario, si esa es la forma acordada de cumplir con nuestras obligaciones. Se nos ordena, como en el versículo 7, que demos a cada persona lo que le debemos. 13, 9 a 10. Si de verdad amas a alguien como a ti mismo, no le robarás, ni le mentirás, ni codiciarás lo que tiene, ni violarás su matrimonio. La mera amistad y el amor, tan comunes en el mundo, no siempre evitan estos males. pero el amor de Cristo en nosotros nos impedirá hacer el mal incluso a los extraños, a los que nos ofenden o a los que pueden permitírselo. La mayoría de las culturas y religiones enseñan que debemos ese amor a algunas personas, quizá a los miembros de la familia y de la tribu, pero piensan que al resto de la humanidad no se le debe tal amor. Pueden considerar lícito robar a los extranjeros o a los patronos y ser groseros con los extraños. Cristo nos manda extender el amor a toda persona con la que estemos en contacto. En Lucas 10, 25 a 37, para ilustrar el mandamiento de amar al prójimo, Jesús contó la historia de un samaritano que ayudó a un judío herido. Estudio del pasaje. Romanos, parte 6, pasaje 5. Antes de continuar la lección, por favor lee Romanos 13, 11 a 14. Notas, versículo por versículo. 13, 11. La salvación en este versículo se refiere a la salvación final, al regreso de Cristo. No debemos vivir como si este mundo fuera a durar para siempre. Debemos vivir como personas que esperan que las cosas pasen rápidamente. 13:12. La noche es una figura retórica que se refiere al tiempo que precede a la venida del Señor. Véase también 2 de Pedro 1:19. La oscuridad en el Nuevo Testamento se asocia a menudo con acciones pecaminosas. Véase también 1 de Tesalonicenses 5:4 a 8 y Efesios 5. 11 a 14. 13. 13. Aquí se describe la vida del pecador descuidado. Esta es la persona que no se preocupa por el futuro, y especialmente no piensa en la eternidad. Vive para el placer sin preocuparse por la moral. La vida de un cristiano es completamente opuesta a esto. 13. 14. No permitas los deseos pecaminosos. No uses la naturaleza humana como excusa para pecar. Vive en la luz y no tengas nada en tu vida de lo que debas avergonzarte. Estudio del pasaje. Romanos, parte 6, pasaje 5. Siempre habrá cuestiones sobre las que los creyentes sinceros no estén de acuerdo. Romanos 14. Da instrucciones sobre cómo los cristianos que difieren en algunas creencias y prácticas todavía pueden amarse y respetarse unos a otros y adorar y servir juntos. Antes de continuar la lección, por favor lee Romanos 14, del 1 al 23. Notas, versículo por versículo. 14:1. El hermano débil es aquel que se siente culpable por una acción que en realidad no está prohibida por Dios. Véase, 1 Corintios 8, 7 a 12. El hermano fuerte es aquel que puede realizar una acción sin sentirse culpable porque sabe que la acción no es realmente una desobediencia a Dios. 14:2 a 3. La ley judía tenía reglas sobre la comida. Había muchos cristianos judíos en la iglesia y gentiles que habían estudiado las leyes judías. Una persona que se siente libre de cualquier restricción en cuanto a la comida podría sentirse tentada a despreciar a la que se siente restringida. El que trata de seguir las reglas sobre la comida puede sentirse tentado a juzgar a los demás como pecadores. 14:4. Dios juzgará a sus propios siervos y les dará la gracia que necesitan. No juzgues a otros sobre cosas que no están claras en las Escrituras. En todo el mundo hay diversidad entre los creyentes respecto a cosas como los métodos de bautismo, las formas de servir la cena del Señor, la elección de la traducción de la Biblia, la vestimenta y el entretenimiento. Debemos mantener la unidad cristiana, pero no esperar uniformidad dentro del cuerpo de Cristo. Nuestro lema debería ser, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, pero en todo, amor. 14:5 a 6. Había muchas fiestas judías, con costumbres especiales para cada una de ellas. El día de reposo también era controvertido. La iglesia comenzó a reunirse y celebrar el culto en el día del Señor. Hechos 27. 1 Corintios 16:2. Apocalipsis 1:10. Y más tarde, el domingo se convirtió en algo parecido a un sábado cristiano. El principio del descanso en el séptimo día todavía tiene beneficios que debemos guardar. ya que es un principio de la creación y no solo una costumbre instituida en la época en que se dio la ley de Moisés. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. 14.5. Muestra que son necesarias opiniones definidas. Una persona no debe ser vaga en lo que cree sobre los temas. La tolerancia de otras opiniones no significa que no sepamos cuál es nuestra propia opinión o que ignoremos las pruebas y los razonamientos. 14.7-9. No somos dueños de nosotros mismos. Cada vida debe honrar a Cristo. La muerte y resurrección de Cristo nos redime, y le pertenecemos. 14.10-12. Todas las personas se presentarán ante Dios en el juicio. Por lo tanto, nuestras opiniones sobre los demás son menos importantes. 14.13-15. Es importante que intentemos no hacer tropezar a otro creyente. Para el cristiano, las cosas no son impuras porque todo pertenece a Dios. Pero si una persona piensa que algo está mal y lo hace de todos modos, ha cometido pecado porque eligió hacer el mal. Hacemos que alguien tropiece si influimos en él para que haga algo que piensa que está mal. Otro pasaje de las Escrituras sobre este tema es 1 Corintios 8. 14.16. Una persona puede tener una doctrina correcta y, sin embargo, hacer daño por no preocuparse de su influencia en los demás. 14.17. El cristianismo no consiste ni en normas sobre el estilo de vida ni en libertad. Es victoria espiritual y vida en el espíritu. 14.18-19. Dios se complace cuando sometemos todo lo que hacemos a Cristo y hacemos todo lo posible por edificar a los demás. 14.20-23. Todas las cosas pertenecen a Dios, y la persona que recuerda eso puede tener libertad. Sin embargo, si una persona hace algo que considera incorrecto, está pecando por esa elección. El hermano que se siente libre debe limitar su libertad para no hacer caer a los demás. No se dan indicaciones al hermano más débil, salvo que no debe juzgar al que tiene más libertad. El más débil está atado por su conciencia y no puede cambiar su conducta, pero el hermano más fuerte tiene opciones. Probablemente habrá mucha discusión al tratar el pasaje anterior, pero algunas preguntas a considerar son: ¿qué tipo de cuestiones deja nuestra iglesia a los miembros para que decidan individualmente? ¿Qué diferencias vemos en otros creyentes respecto a las cuales deberíamos ser más tolerantes? ¿Cómo podemos aplicar fielmente los principios de este pasaje en nuestras opiniones e interacciones con otras personas? Identificación de los judaizantes. Los judaizantes no eran simples seguidores del judaísmo, la religión de los judíos. Los judaizantes eran judíos que decían ser cristianos, pero pensaban que los cristianos debían cumplir los requisitos del judaísmo. No era un problema para los judíos convertidos continuar practicando el judaísmo. Muchos lo hicieron, especialmente durante la primera generación de la Iglesia del Nuevo Testamento. El problema era cuando los judíos que decían ser convertidos no entendían el Evangelio de la Gracia. Los judaizantes pensaban que era necesario que un gentil convertido aceptara todas las reglas del judaísmo, incluyendo la circuncisión, para ser salvo. No predicaban el Evangelio a los incrédulos. En cambio, predicaban a los convertidos de otros, trayendo confusión y división. Su mayor victoria registrada fue en Galacia, donde descarriaron a toda la iglesia. La carta de Pablo a los Gálatas tiene la intención de traerlos de vuelta al verdadero Evangelio. El tema de los requisitos judíos fue llevado a un concilio de la iglesia, registrado en Hechos 15. Los apóstoles se dieron cuenta de que seguir el camino de los judaizantes sería negar el Evangelio de la Gracia y negar que el Evangelio se ofrecía igualmente a los gentiles. La decisión del concilio corrigió a los verdaderos creyentes que estaban sinceramente equivocados, pero no detuvo a los que tenían motivos erróneos. Pablo consideraba a los judaizantes como enemigos del Evangelio. Romanos 14.1-15, 12, aplica la verdad evangélica que Pablo había explicado a lo largo de la carta a la cuestión de los requisitos judíos. Los creyentes no debían juzgarse unos a otros por su observancia de los escrúpulos religiosos judíos. La sección termina haciendo hincapié en que el Evangelio es para todo el mundo. Otros pasajes sobre este tema son Romanos 4, Hechos 15, Gálatas 2, 3, 5 y Colosenses 2, 11 a 23. Estudio del pasaje, Romanos. Parte 6, pasaje 6. Notas. Versículo a versículo, continuación. 15, 1 a 4. Los fuertes en la fe, los que se sienten libres, deben estar dispuestos a renunciar a algunos privilegios para ayudar a los que son débiles en la fe, y no se sienten libres de restricciones adicionales. 15, 5 a 7. Estos versículos concluyen el pasaje. El objetivo es la unidad de los cristianos. El amor de Cristo es nuestro ejemplo. Una historia de unidad, renacimiento y misiones. En 1722, un terrateniente alemán llamado Zinzendorf invitó a los creyentes moravos perseguidos a trasladarse a su propiedad y construir una colonia. Con el tiempo, la comunidad llegó a contar con varios centenares de personas. Lucharon con divisiones sobre diversas doctrinas y prácticas de culto, pero en 1727 desarrollaron el Acuerdo Fraternal, ahora llamado el Pacto Moravo para la Vida Cristiana, para ayudar a establecer la unidad. Ese mismo año, empezaron a experimentar un avivamiento. Celebraron una reunión de oración que duró toda la noche y varios cultos largos con una sensación inusual de la presencia de Dios, incluido uno en el que el orador se postró en el suelo asombrado ante Dios. Durante un servicio de comunión, el Espíritu Santo se movió sobre la gente de tal manera que Zinzendorf consideró más tarde aquel día como el Pentecostés de la Iglesia Morava renovada. Los que habían estado divididos se reconciliaron con gran sentimiento, y Zinzendorf dirigió una oración de confesión por los cismas en la congregación. Comenzaron una vigilia de oración, en la que varios miembros se turnaban, y que continuó durante 100 años. La comunidad morava se convirtió en una de las mayores congregaciones misioneras de todos los tiempos. Entre 1733 y 1742, salieron 70 misioneros de una comunidad de 600 personas. Muchos murieron jóvenes a causa de la persecución y las difíciles condiciones. En 1760, después de 28 años, 226 misioneros habían sido enviados. Y los moravos en todo el mundo se contaban por miles.